Y sumo a Diana Costanzo a esta mesa de Ahí Vamos para entrevistar a una investigadora del CONICET de la UMPAS, es especialista en salud internacional y políticas de salud. Diana sigue mucho y muy de cerca el trabajo de Marcela Velardo. Así que te damos la bienvenida acá, Gisela Busaniche, Diana Costanzo y equipo. ¿Cómo estás, Marcela?
Todo para ustedes, la audiencia.
Gracias. Marcela, contanos un poco la investigación que haces. ¿Qué es ser especialista en salud internacional?
Bueno, nunca mejor que ahora explicar lo que me estás comentando. Lo que hace un especialista en salud internacional es ver la relación de la salud a través de los países, ¿sí? Ya sea a nivel global o a nivel regional. Hoy, bueno, en pandemia me parece que eso es bastante más visible que años atrás. Específicamente ahora estamos analizando y siguiendo muy de cerca el tema de las vacunas, el tema de la liberación de las patentes de la vacuna y cómo la vacuna es un vehículo o está siendo un vehículo, por un lado, de la diplomacia que se llama sanitaria, pero por otro lado, de los intereses geopolíticos de las potencias mundiales.
Claro, Marcela, Diana Costanzo la saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Diana, ¿cómo estás?
Bueno, se está hablando justamente en estos días del tema de la posible liberación o de los pedidos de liberación de las patentes de las vacunas contra la COVID-19 luego de la postura de Estados Unidos, también de Rusia a favor. ¿Cómo ve en este contexto de los países que, digamos, son los países más ricos y son los que tienen más poder en la Organización Mundial de Comercio, la posibilidad de que realmente se logre este paso, la liberación de las patentes de las vacunas, y cuáles serían los efectos para los países menos ricos?
Sí, creo que es posible, aunque es muy difícil. En octubre del año pasado se empezó a discutir en el seno de la Organización Mundial del Comercio el tema de liberar las patentes. Allí la propuesta inicial la llevaron dos países, India y Sudáfrica, y rápidamente fue apoyada por un conjunto muy importante de países, más de 100. Pero las grandes potencias mundiales, como por ejemplo Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Japón, incluso lamentablemente Brasil, bloquearon esta iniciativa, y además de bloquear esta iniciativa, son los países que también hoy por hoy están acaparando las existencias de las vacunas a nivel mundial, ¿no? Son los mayores compradores. Ya se llevaron a cabo 10 reuniones en la Organización Mundial del Comercio y esto sigue trabado. La semana pasada Joe Biden anunció que estaría a favor de la liberación de las patentes. Esto realmente es una buena noticia porque Estados Unidos, como política exterior, nunca tuvo este posicionamiento, sino el posicionamiento contrario. Entonces esto puede ser que empuje, facilite en estas reuniones esa posibilidad. Sin embargo, por ejemplo, la Unión Europea, conformada por 27 países, está en desacuerdo, ¿no? Angela Merkel, quien dirige políticamente
la Unión Europea, es la primera opositora, ¿no?
Es una de las primeras opositoras. Sí. De hecho, fue muy sorprendente lo que sucedió porque Macron, el presidente francés, cuando Joe Biden anunció que estaría a favor, inmediatamente se alineó con la administración de Biden y a los dos días tuvo que ir para atrás. Porque, bueno, Alemania estaba en contra y la Unión Europea el fin de semana pasado cerró nuevamente con esta postura de, bueno, de estar en contra de la liberación de las patentes, ¿no? Así que esto va a ser una pelea difícil, aunque hoy por hoy no es imposible.
Claro.
Ahora, veremos qué pasa.
Ahora, Marcela, también desde tu estudio de la geopolítica, ¿no?, en salud internacional y políticas de salud, pero mirando siempre con una mirada geopolítica, esta geopolítica incide directamente en la salud de los argentinos y argentinas, porque si Argentina no hubiera tenido esta relación tan fuerte creada durante el kirchnerismo con Rusia e incluso con China, Hoy no tendríamos las Sputnik V, por ejemplo, que fue la primera vacuna y la que nos garantizó millones y millones de dosis. Y además, esta alianza geopolítica, de alguna manera también, nos va a permitir que Richmond, un laboratorio argentino, genere hasta 2 millones de vacunas por mes. Y todo sale bien muy pronto. Entonces, ¿Cómo es? Es como un partido de ajedrez, es como un TEC realmente cuando uno ve las relaciones diplomáticas, ¿no?
Sí, tal cual, eso es un gran TEC, tal cual como lo está señalando. Efectivamente, facilitó la relación de Rusia y China, las vinculaciones previas. No solo el kirchnerismo, el macrismo también tuvo vinculaciones, sobre todo comerciales, con China.
Con China.
Entonces sí. Ya venimos con ese tipo de vinculaciones que no tenían que ver con la salud, sino con vinculaciones comerciales. También facilitó, en algún punto, que Estados Unidos, con la administración Trump, que fue un desastre a nivel país y también un desastre como política exterior, Estados Unidos se retira un poco de América Latina y mira para adentro. Incluso con la administración Biden, con esta campaña muy exitosa que están teniendo de vacunación, mira para adentro, bueno, a esto se lo denominó el nacionalismo de las vacunas, y un poco deja el terreno de América Latina liberado, y quienes estaban ahí ya y aprovechan esta especie de liberación fue Rusia y China, además con los dos productores de vacunas. Entonces se dieron, me parece, estas dos combinaciones, ¿no? Entre las vinculaciones que ya teníamos, que no solo las tiene Argentina, muchos países de América Latina están teniendo vinculaciones con China. De hecho, tenemos que pensar, hoy por hoy, China es el segundo país comercial en importancia para América Latina. El primero sigue siendo Estados Unidos. Entonces, esto efectivamente facilitó. Con lo que vos estás planteando respecto a la producción local, ahí yo tendría alguna precaución.
Sí.
Y alguna sugerencia también.
A ver.
Por un lado, Argentina ya hizo 3 acuerdos para producir vacunas aquí, ¿no? Uno fue con AstraZeneca.
Pero AstraZeneca no era con Argentina, porque AstraZeneca era el laboratorio generando vacunas acá, pero después volvía a México y después volvía, diríamos.
Sí, pero es un acuerdo que hace bilateral, no con el gobierno argentino,
no, con
sino Sigma. Con privados.
Claro, con privados, por eso te digo. Claro. Esa es una diferencia. No la de Sinopharm, que Sinopharm está haciendo Estado-Estado, ¿no?
No se está haciendo ningún convenio con laboratorio público. No se está. Argentina no está haciendo ese tipo de convenios, como por ejemplo sí lo está haciendo Brasil. Uh-huh. Brasil tiene 2 grandes laboratorios públicos, uno en San Pablo, otro en Río, y ellos sí están haciendo acuerdos bilaterales, sí, del laboratorio público con el país. Hacen transferencia de tecnología y se produce o una parte de la vacuna o la totalidad de la vacuna. En el caso del laboratorio Butantan, así se llama, en San Pablo, producen una vacuna china y producen la totalidad. Acá los acuerdos que se hicieron fueron siempre de privado, de un laboratorio privado con el país. Y se provee lo que se llama transferencia tecnológica, es decir, o la fórmula o una parte de esa producción y también lo que se llama el know-how, es decir, el cómo hacerlo, ¿no? El saber para poder producir la vacuna. Con AstraZeneca nosotros producimos el principio activo que en realidad lo importamos y eso efectivamente, como vos decías, se lleva a México, se termina, se envasa allá y la idea era venderse a América Latina. La verdad es que con ese acuerdo que hace muchos meses ya que empezó, hemos tenido, no sé, por mala suerte o por decirlo de alguna manera suave, sí. Pero esas dosis no ha venido ninguna a la Argentina. De hecho, el Estado Nacional había hecho un acuerdo, creo que compró unas 20 millones de dosis y realmente no está cumpliendo el laboratorio AstraZeneca con sus compromisos. Ojo, como tampoco lo estuvo cumpliendo en otros países del mundo. incluso con la Unión Europea. Viene ahora la posibilidad de Richmond y leí hace unos pocos días también la posibilidad con la vacuna china, que eso está un poco más verde. Lo de Richmond sería como la contracara de AstraZeneca, porque si uno producía el principio activo, el otro se envasa. Es decir, Argentina no estaría con ninguno de estos laboratorios produciendo la totalidad de una vacuna, sino que nos insertamos como en una cadena de producción. Bueno, habrá que ver, ojalá que con este nuevo acuerdo parte de esa producción quede en territorio nacional. La sugerencia que yo hago es que, y esto un poco con mirada de mediano plazo, es la posibilidad de que los laboratorios públicos nacionales, que no hay muchísimos en Argentina, pero hay algunos, puedan tener, o sea, condicionen, y para esto se necesita inversión estatal, para que efectivamente podamos producir públicamente, incluso con consorcios con otros países, por ejemplo Brasil u otros países, para empezar a producir nacionalmente la vacuna. ¿Por qué me parece importante esto? En primer lugar, para no depender tanto del mercado, ¿no? De la oferta y demanda del mercado. Y en segundo lugar, porque esta pandemia va a durar mucho tiempo. Y al ritmo que venimos con el tema de la producción a nivel mundial de dosis, son años los que vamos a transitar esta situación. Y todavía no sabemos cuánto duran las vacunas en términos inmunitarios.
Claro,
claro.
No lo sabemos.
Sí,
entonces Marcela, es muy probable, sí.
Que necesitemos, claro, lo que
necesitemos o año a año, como la gripe.
Seguro. Marcela, quería preguntarte, para ir cerrando esta charla, acerca del rol de la Organización Mundial de la Salud. Se acaba de conocer un informe que indica que fue demasiado cautelosa al comunicar los riesgos de la COVID-19 a principios del año pasado, pero también tiene este rol del tema de la distribución equitativa de vacunas a través del fondo COVAX. La Argentina adquirió 9 millones, una parte llegó a través del fondo COVAX. ¿Cómo ves que está funcionando la distribución por este lado, que, digamos, es lo que haría que los países que tienen menos acceso a la posibilidad de comprar vacunas tengan dosis en sus territorios para aplicar a la población?
Mira, en primer lugar, el mecanismo COVAX es muy bien intencionado, pero lamentablemente no está produciendo las dosis. Además hizo acuerdos casi exclusivamente con AstraZeneca, digo, mayoritariamente con AstraZeneca. Hoy AstraZeneca tiene muchísimas dificultades de producción. Esto tiene que ver con un montón de factores. El mecanismo COVAX está bien si funcionase, pero también hay que ver que este mecanismo es un mecanismo como de donación, ¿no? Entonces estamos un poco los países periféricos a merced de las donaciones, como de los países centrales que quieran donar o de multimillonarios como Bill y Melinda Gates. Entonces no está mal, pero a mi entender, no es como debería ser, y tampoco está funcionando correctamente, por escasez de producción a nivel mundial. El tema del rol de la Organización Mundial de la Salud, bueno, los que venimos de este tema, ¿no?, que nos dedicamos a las políticas de salud a nivel internacional, vemos que su rol rector, que había cumplido desde 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando emerge, hasta aproximadamente la década de los 80, mediados de los 80, fue un rol realmente muy importante, ¿no?, de mucho prestigio. Realmente fue una rectoría a nivel mundial de los problemas de salud de la población de la humanidad. Ya en la década de los 90 y fundamentalmente en la década de los 2000, la OMS empieza a perder prestigio en todo sentido, en sentido técnico, en sentido profesional, pero fundamentalmente hoy la OMS está financiada por el capital privado, no, claro, por el capital público.
Por eso, por eso está acentuar este tema de la producción nacional, ¿no? Que
claro,
es uno de los que es un dato que nos trajiste que es importante Porque sí, se está haciendo todo con laboratorios privados, puede ser de capital argentino, pero privados. Y la OMS entonces viene bastante retrasada, diríamos, en...
Sí, viene con intereses también propios, ¿no? Y son los intereses que coloca la industria en la OMS. Hay muchos estudios y se viene denunciando hace muchísimo tiempo que un organismo internacional público que representa a todos los países que son miembros de Naciones Unidas, en realidad está en manos de los grandes laboratorios privados. Esto realmente es así. Entonces,
muchas gracias. Tenemos que ir al informativo, sí, llega el informativo, no. Pero súper interesante esta charla. Entonces nos quedamos con esta idea geopolítica, el rol de las farmacéuticas y el rol que tiene cada vez más desprestigio de la Organización Mundial de la Salud, Marcela.
Muchísimas gracias, Gisela, Diana, un abrazo para ustedes y la audiencia.
Gracias, era Marcela Velardo. Gracias, Diana, por traernos a esta investigadora del CONICET, un PAS. Súper interesante la charla, Diana.